Hola amigos, aquí otra vez José Benito de Pi. En un espontáneo que nos quiso avisar la juventud que nos llama, la polución que nos mata, le convirtieron en un mártir antinuclear. El espontáneo que nos quiere avisar siempre para llevaros un mensajito que sale de mis adentros para todos vosotros, como siempre está interrelacionado con la palabra de Dios, con el mensaje de la palabra de Dios, del Dios Padre Todopoderoso, de nuestro amoroso Creador, nuestro Padre Celestial, que no es otro sino que Yahvé, Yahweh, Yahvé, Jehová. El nombre de Dios, como comentamos muchas veces, tiene muchas maneras de ser pronunciado, y lo que no se puede tratar es el nombre de Dios con falta de respeto o tomar el nombre de Dios en vano. Pero dependiendo del país o de la costumbre que cada uno tiene, pues conoce a este único Dios verdadero, que es el Dios y Padre Jesucristo, por un nombre. Quizás el nombre más extendido, más reconocidamente extendido, sea Jehová. Otros prefieren decir Yahvé, creen que es la manera más correcta de decirlo, otros Yahvé y otros Yah. Nos referimos a ese único Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo. Es el único Dios verdadero que nos da la oportunidad, mediante Jesucristo, de que podamos obtener la salvación y la vida eterna. ¿La salvación de qué? Por la salvación de algo tan garantizado como tenemos todos los seres humanos, como es la muerte. Siempre me gusta recordar estos puntos porque son puntos clave, puntos de referencia que un ser humano jamás de la vida debería olvidar ni dar por sentado. No debemos de dar por sentado el hecho de que estamos vivos, somos seres vivos, estamos vivos, nos movemos, existimos. Pero tampoco debemos olvidar que un día vamos a morir. Y después de la muerte, dice la Biblia, viene el juicio. Dios ha puesto un día en el que se propone juzgar a toda la tierra habitada por medio de un varón, a quien él ha nombrado, y que ha dado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado entre los muertos. No ha habido en la tierra ningún otro maestro espiritual que haya resucitado entre los muertos, sino Jesucristo. Jesucristo es el único medio, el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios, en su amorosa misericordia, en su amorosa bondad, en su impresionante sabiduría, amorosamente ha hecho algo por nosotros que tenemos que agradecer profundamente. Algo que tenemos que agradecer profundamente. Y es el hecho de que Él nos ha dejado un libro escrito que viene de parte del que es la Santa Biblia. La Santa Biblia es el libro de parte de Dios, donde una persona puede realmente llegar a conocer todos los pensamientos de Dios, lo que Él quiere, lo que Él no quiere, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada, lo que Él está pidiendo de vuelta a la humanidad, el camino que debemos de seguir, cómo actuar en cada momento, en cada circunstancia, cómo de actuar padres con hijos, hijos con padres, maridos con mujeres, mujeres con maridos, en el trabajo, en la sociedad, en diferentes circunstancias que nos pueden presentar, cuál es la manera de que nosotros debemos actuar sabia y correctamente. Yo siempre digo que en un mundo donde hay tanta confusión y hay tantos millones y millones de opiniones, que cada una dice lo que quiere y como quiere, el que tengamos una guía divina, un libro que proviene del mismo Dios, de nuestro Creador, que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer, eso es una bendición muy grande. Es algo muy, muy grande, porque si nos guiamos por ese libro, ya nunca nadie nos va a poder engañar jamás. Dice la Biblia que los maestros espirituales del tiempo de Jesús, aquellos líderes religiosos, se maravillaban porque Jesús les hablaba con autoridad. La gente se quedaba maravillada porque Jesús hablaba con autoridad. Jesús hablaba dando mandatos, órdenes. Si haces así, te irá bien. Si haces así, te irá mal. No es una opción a opinar, no es una opción a que tú especules. No es una opción a que tú tengas una fisura por donde te puedas ir. No, no. Es una orden directa que viene del cielo. Y Dios te dice, así es. Y para que eso quedase firmemente claro y establecido, pues Dios envió al mayor maestro espiritual que pisó en este planeta, que es Jesucristo. Y que de hecho Jesucristo es reconocido por todos los grandes maestros espirituales que empezaron en esta tierra, sea de la religión o de la fuente que sea. Todos reconocen que hubo alguien muy especial, trascendental, sobresaliente, por encima de todos, que es Jesucristo. Nadie pone objeción a Jesucristo. Ponen objeción a que las personas han tergiversado o no hacen lo que dijo Jesucristo. El problema no está en la figura de Jesucristo, el problema es que los que representan a Jesucristo, los cristianos, muchas veces no obedecen, no hacen caso, no siguen el patrón, el modelo que les marcó su maestro, que es Jesucristo. Y si tú no haces eso, no puedes ver el beneficio. Y si tú no haces eso, no puedes reflejar la gloria, el beneficio que hay detrás de eso. Por lo tanto, pues tu testimonio pues, es más efímero, es menos fuerte, es menos contundente, porque no tienes esa fuerza moral, esa capacidad de transmitir algo trascendental, algo realmente espiritual, algo que viene realmente del más allá. Es algo que viene realmente del más allá, lo reciben especialmente las personas que están limpias, que están receptivas y que están en la posición correcta para recibirlo, ¿no? Son las personas que realmente pueden disfrutar la plenitud de los beneficios de Dios, del Espíritu Santo. Aunque Dios, por supuesto, puede utilizar su Espíritu Santo o sus ángeles para ayudar a cualquier persona que esté en cualquier posición o en cualquier situación. No pensemos que ahora que las cosas de Dios son propiedad exclusiva de los cristianos o de los verdaderos devotos de Dios. No. Dios puede utilizar a un ángel o su Espíritu Santo para ayudar a la persona más baja y más miserable con el fin de ayudarlo. Tenemos que pensar siempre en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es que Él no desea que ningún ser humano sea destruido, sino que Él va a buscar miles de maneras, como el sol penetra en cualquier resquicio donde ahí pueda entrar, va a buscar cualquier manera de que cualquier persona se pueda salvar. Y Dios va a utilizar múltiples formas y maneras de que cualquier persona pueda llegar a comprender, a arrepentirse, a valorar y apreciar y ponerse de parte de Dios para que pueda obtener la salvación y la vida eterna. Dios quiere que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Ese es el espíritu, es el propósito, eso es lo que realmente Dios quiere para la humanidad. Y eso es más que un reflejo, que una prueba, una muestra de su gran amor, de tanto que ama Dios a la humanidad, que no quiere que ningún hombre sea destruido, sino que todos alcancen la salvación y la vida eterna. Pero claro, para conseguir eso, las personas tienen que rellenar una serie de requisitos. Para poder rellenar una serie de requisitos, las personas primero tienen que establecerse unos puntos de referencia, una serie de conceptos que son vitales, que es lo que yo trato en estas charlas, cosas sencillas, pero que son vitales. Por ejemplo, un hecho, que estás vivo; otro hecho, que vas a morir; otro hecho, que Dios, que no puede mentir, que no engaña, te promete la vida eterna si tú te pones en armonía con Él, para hacer su voluntad, para obedecerle a Él. Otro hecho que tienes que tener muy presente, un punto de referencia, que nosotros se nos ha metido en la cabeza que por obedecer a Dios, que por servir a Dios, vamos a perdernos algo bueno. La vida se me está escapando. Vamos a perdernos algo bueno si obedecemos a Dios o si hacemos la voluntad de Dios. Ese es el concepto que nos ha metido en nuestra cabeza. Es el mayor engaño que utiliza Satanás y sus huestes para hacernos creer que nosotros, si obedecemos a Dios y somos fieles a Dios, nos vamos a perder algo bueno. Vamos a perdernos de conseguir algo bueno. Vamos a no vamos a disfrutar de la vida. Es como alguien nos quiere hacer ver, como si alguien nos fuese a cortar nuestra vida, de los disfrutes, de los placeres, de las vanas cosas de este mundo, de esta vida, ¿no? Ese es el mayor engaño, la mayor mentira que han metido en nuestra mente. Y nosotros tenemos que creer firmemente y saber que nada ni nadie en este mundo nos va a poder dar algo mejor que lo que Dios nos va a dar. Y yo siempre digo, ¿acaso el creador del universo, el creador de ese imponente, impresionante universo, con toda la creación que hay, de nosotros mismos, de todo, no va a podernos dar algo más y mejor, incluso de lo que nosotros pudiéramos ni siquiera imaginar? Pues eso es importante. Los puntos de referencia se marcan porque también te ayudan a pensar, te ayudan a razonar. Y yo te invito a pensar y a razonar si tú crees que algo o alguien te va a poder dar algo mejor que Dios en esta vida. Si tú crees que vas a alcanzar una plataforma más elevada, o un privilegio mejor, o un puesto más elevado en este mundo, en esta vida, que el que te puede dar ser simplemente un humilde siervo de Dios, un humilde devoto de Dios, un humilde discípulo de Jesús. ¿Tú crees que puede haber algo más elevado, más alto, mejor que eso? Pues no, porque Dios es amor, y una persona que está en la posición correcta está llena de amor, y la persona que está llena de amor está disfrutando cada minuto, cada instante, cada, en este caso, cada palabra, cada sentimiento, cada emoción. La procesión la lleva uno por dentro y no sabe lo que es y por qué es. Y desde esa plataforma tú quieres impartir, compartir, porque sabes que esa es la fuerza motriz que puede hacer que la gente realmente se arrepienta, que la gente realmente entienda el valor de lo bueno, de lo grande, de lo maravilloso. Jesucristo se juntaba con los escribas, con los fariseos, con los pecadores, con toda la clase más baja que había, y le llegó a decir a sus líderes religiosos, y le llegó a decir a sus discípulos, que esa clase tan baja, tan miserable, entrarían al reino de los cielos antes que ellos. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo a sus discípulos, no a sus discípulos, sino a aquellos líderes religiosos, que esas personas que eran tan bajas, que eran ladrones, que eran recaudadores de impuestos, que eran prostitutas, que eran asesinos, entrarían antes que ellos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos se asombraban de que Jesucristo fuese amigo de ellos, que se juntase con ellos, que comiese con ellos. Y eso escandalizaba a aquellos líderes falsos, religiosos. Los escandalizaba que Jesucristo se juntara con ellos y comiese con ellos y fuese a sus casas. Eso para los judíos era prohibido, pero Jesucristo rompió el protocolo aquel, lo rompió, y se juntaba con ellos y comía con ellos, y además decían que eran sus amigos. Y eso descolocó por completo a los discípulos de Jesucristo y a los líderes religiosos. Decían, ¿cómo tú, si eres maestro, cómo, si tú eres un enviado de Dios, si tú eres maestro, comes y bebes con publicanos, y con recaudadores de impuestos, y con prostitutas, y con ladrones, y con asesinos? ¿Cómo haces tú eso? Y Jesús le dijo, ¿y eso a vosotros os escandaliza? Y entonces, ¿qué será si os digo que ellos van a entrar antes que vosotros al reino de los cielos? Si os escandaliza que yo me coma con ellos, y va con ellos, y les llama a mis amigos, los trate como mis amigos, ¿cómo os quedáis cuando os digo que ellos van a entrar antes que vosotros al reino de los cielos? Y eso lo dice aquellos líderes religiosos que se creían que eran los dueños de la ley, del conocimiento y de todo, y que ellos eran los que estaban bien ante Dios. Yo esa pregunta se lo he hecho a muchas personas, a estas personas que siempre están pagadas de sí mismo, que se creen que están por encima de los demás, que saben más que los demás, que ellos son tales, y lo he hecho muchas veces esa pregunta a muchas personas. Y algunos me han respondido bien. Le digo, ¿por qué le dijo Jesucristo a aquellas personas, aquellos líderes religiosos, que esas personas entrarían antes que ellos al reino de los cielos? La respuesta es muy sencilla, porque Dios es amor. La persona que no entiende eso ya está ciega. No le hagas nunca caso, es ciega y no conoce a Dios. Jesucristo, cuando comía y bebía y se juntaba con esas personas que trataba como amigos, les mostraba su amor. Ellos bien podían ver el amor de Dios, de Cristo, hacia esas personas, aunque eran pecadores. Esto es completamente bíblico, porque dice claramente la Biblia que Dios nos amó primero. Aun siendo pecadores, Dios nos amó primero. Es completamente bíblico. Por eso al cristiano se le hace tan fácil amar a Dios, porque Dios, siendo pecador, te amó primero. Y Cristo lo que hizo fue demostrarles ese amor. ¿Qué ha hecho esa fuerza motriz? ¿Qué es el amor? Pues ha hecho que ellos han visto ese hecho, que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, y se han arrepentido de sus pecados. Por norma general, los líderes religiosos están aferrados a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus paganismos, a sus falsos conceptos e ideas, y se aferran a eso y no se arrepienten. Le está diciendo claramente cuál es su tremendo error y son incapaces de arrepentirse, siguen aferrados a su teoría, a sus teorías incorrectas, por supuesto, que en el caso de los escribas y fariseos los llevaron al final a la destrucción, porque muchísimos murieron cuando fue en el 70 la destrucción del templo de Jerusalén, por no querer escuchar las palabras y la trayectoria, el ejemplo mismo, el mismísimo ejemplo que Cristo dio en su día en vida. Jesucristo le dijo: estos entrarán antes que vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos vieron lo que había. ¿Desde dónde los miró? ¿Qué vio? Amor. Y vio que era amor. Por eso ellos se arrepintieron y cambiaron completamente su vida y siguieron a aquel que les dio la fuerza más atractiva que hay en el mundo. La fuerza más atractiva, más poderosa que hay en el mundo es el amor. Repito, porque si no hay amor, puedes tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, puedes tener todo lo que tú quieras, que no sirve para nada. El epicentro de todo es el amor. Y todo lo que Dios hace es por amor. Y cuando Dios busca a las personas, a los inicuos, lo hace por amor. No hay otro motivo que no sea el amor. Por eso dice la Biblia que en esto el amor fue manifiesto en nuestro caso, en que Dios, aun siendo nuestros pecadores, dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que pudiéramos obtener la salvación y la vida eterna. Entonces, cualquier persona tiene la oportunidad de comprobar este hecho, de comprobar que nadie ni nada te puede dar algo mejor que lo que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Dios es el creador de todo el universo. No hay nadie mayor que Él. Dios es infinitamente generoso y encima todo lo que hace, lo hace con amor y por amor. Y Dios quiere que cualquier persona pueda salvarse. Ahora, las personas más inicuas, las más malvadas, puedan salvarse. En la Biblia tenemos ejemplos clarísimos de personas que eran totalmente corruptas a los ojos de Dios, y sin embargo Dios les mostró amor, les mostró misericordia, y estas personas se arrepintieron y fueron auténticos y verdaderos discípulos de Jesucristo, o verdaderos fieles, devotos puros de Dios. Personas fieles, personas obedientes a Dios. Entonces, otro punto de referencia que tienes que tener claro es este, que Dios no quiere que tú, seas quien seas, te condenes. Dios no envió a su Hijo al mundo para que tú seas juzgado. Dios envió a su Hijo al mundo para que tú te puedas salvar, para que tú puedas arrepentirte y salvarte. La muerte la tienes garantizada, sí o sí. Pero Dios te pone un camino de salvación y de vida eterna. Si piensas que por servir a Dios o que por obedecer a Dios te vas a perder algo bueno, estás completa y rotundamente equivocado. Es la mayor mentira que Satanás, el diablo y sus fuerzas inicuas han implantado en nuestra mente, en la mente de las personas. hacernos creer que actuando con miedo, con egoísmo, o pensando que por obedecer a Dios en cualquier circunstancia vamos a perder algo, bueno, es el peor engaño. Repito, nadie te puede dar nada mejor que lo que Dios te va a dar si tú le sirves y le obedeces. Nadie. Y Dios te va a dar mucho más de lo que tú jamás te pudieras imaginar. Él moverá los asuntos de tal manera para que tú alcances los mayores privilegios. Y se me viene en este momento ahora, por ejemplo, hablando de posiciones en el mundo, ¿no? Mucha gente que busca una posición o que busca, se cree que por obedecer a Dios, pues a lo mejor no va a tener posición o a lo mejor disfrute o lo que sea, ¿no? Se viene el ejemplo claro de José, aquel José que fue entregado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, y se fue a Egipto como esclavo. Fíjate tú, no fue una persona elegida por Dios desde antes ya de todo, porque ya tenía sueños y visiones que le contaba a sus hermanos y a su familia, ¿no? Y no le llevan a Egipto en una carroza con flores, no, lo llevan de esclavo. Imagínate que tus propios hermanos te meten en una cisterna, ¿eh? Por no matarte, te meten en una cisterna tus propios hermanos, ¿eh? Y ahora tú te vas de esclavo a un sitio lejano, a Egipto. En Egipto llega a conseguir una posición buena, porque claro, pues como es una persona que está con Dios, pues llega a alcanzar una posición interesante, ¿no? Pero entonces queda entrampado otra vez cuando fue la tentación de una mujer que quería acostarse con él, que era la mujer del faraón de aquel tiempo. Pero él, por ser fiel a Dios, por ser una persona moral, porque sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía que la voluntad de Dios no era ser un pervertido sexual, sino ser una persona moral, fue a la cárcel. La cantidad de años que pasó ese hombre en la cárcel, en un lugar oscuro bajo tierra, por una cosa que él no hizo, porque él era completamente inocente, él no había hecho nada malo. Le pasó eso por ser obediente a Dios. Pudiera parecer que el ser obediente a Dios, pues, llegaría a ser una maldición. O sea, porque si por obedecer a Dios resulta que me voy a la cárcel durante un montón de años en un agujero oscuro, fíjate tú la maldición que tengo. Pudiera parecer eso. ¿Pero qué resultó? Resultó que al tiempo debido, al tiempo apropiado, Dios lo ensalzó. Y llegó a ser el segundo en toda la gobernación de todo Egipto. Llegó a ser la persona que más poder y que más autoridad tenía en todo el reino de Egipto. Y Dios, a través de él, hizo una obra impresionante, salvavidas. Es un ejemplo, ¿eh? Jesucristo, dice la Biblia que Jesucristo aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Jesucristo aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Dice la Biblia que él tenía que pedir con fuertes clamores y lágrimas al Padre, le pedía con fuertes clamores y lágrimas, le tenía que pedir al Padre Jesucristo. Y que aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y al final, después de una trayectoria de ser fiel, completamente fiel, puesto que en su trayectoria no se halló ni mentira ni engaño, no se halló pecado, ¿cómo acabó? Acabó siendo azotado, siendo maltratado, las barbaridades que le hicieron a Jesucristo. ¿Cuántas barbaridades le hicieron a Jesucristo? Y al final lo acabaron colgando en un madero. Cualquiera diría, ¿dónde está aquí la bendición de Dios? ¿Cuál es el premio, el galardón que yo recibo por obedecer a Dios? ¿Es esto lo que me espera? ¿Que me golpeen, que me azoten, que me hagan toda esta serie de barbaridades que me han hecho y que al final me acaben colgando en un madero? Pues vaya recompensa de Dios, ¿eh? ¿Cómo me protege? ¿Cómo me bendice Dios, verdad? ¿Alguien pudiera pensar así? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. le resucitó de entre los muertos, le dio inmortalidad. Y dice la Biblia claramente que Dios le ensalzó a un puesto superior al que tenía antes de venir. Le ensalzó a un puesto superior al que tenía antes de venir. Y después encima dice que Cristo será rey y de su reino no habrá fin. Aunque Cristo entregará el reino a su Padre, a su Dios y Padre lo entregará, dice que de su reino no habrá fin, porque Dios seguirá reinando por medio y a través de Jesucristo por toda la eternidad. Entonces, esta confianza, esta fe, significa que cuando tú, aunque no entiendas nada de lo que esté pasando, aunque te parezca injusto, aunque te parezca que no es correcto, aunque te parezca que por qué esto a mí, yo qué he hecho de malo, no te tienes que preocupar, porque el que está detrás es Dios. Y el único éxito que tú tienes que tener en cuenta para que tener a Dios detrás de ti es no peques. No robes, no mates, no cometas fornicación, no cometas adulterio, no mientas, no engañes, no hagas tropezar, etcétera. Toda la normativa, todos los requisitos que Dios exige para que Él te apruebe. Satanás sabe que si tú pecas, te aleja de Dios. El pecado es muerte, te aleja de Dios. Entonces lo que va a buscar Satanás es que tú peques, comete un pecadillo. No, una fornicación por ahí, ¿verdad? No pasa nada, no, eso no tiene nada de malo. No tiene de malo esto o lo otro. Satanás es sutil para que tú peques. ¿Vale? Lo importante es que tú cometas cualquier tipo de pecado para que te encuentres desposeído o alejado de Dios. Para después manipularte y hacer contigo lo que le dé la gana. Y hacerte su esclavo para tratarte como una vil porquería de persona y hacerte daño, porque Satanás lo que va a hacerte al final es daño, te va a hacer daño, te va a perjudicar, te va a traer grandes perjuicios, grandes daños, pero ya fuera de Dios. Entonces, la única manera de que tú puedas estar tranquilo es si tú realmente eres fiel a Dios, si tú sabes claramente lo que Dios dice y le obedeces, sabes que tienes a Dios detrás. Entonces no estás frustrado, no estás en confusión. Pase lo que pase, tú estás tranquilo, no tienes confusión, no tienes frustración de ningún tipo, porque sabes que tú estás actuando sabia y correctamente. En Proverbios dice claramente: sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Dios es el que va a responder. Dios, cuando alguien se mete con un siervo de Dios, dice: yo pagaré, yo respondo, no te preocupes. Que no es contigo quien se está metiendo conmigo. Porque tú estás correctamente andando, el que está detrás de ti es Dios. Dice: para que yo pueda responder al que me está desafiando con escarnio. ¿Qué quiere decir? Tú sé sabio, hijo mío, regocija, alegra mi corazón. ¿Cómo regocijas el corazón? ¿Cómo alegras el corazón de Dios? Si le obedeces, si eres fiel a Él, si confías en Él, si te dice esto sí, sí, si esto te dice esto no, pues no. Entonces, ¿qué es lo que tienes que poner en primer lugar? La opinión de las personas, de cualquier persona, por mucho que presuma que quiera o que es. Por encima tienes que poner, de todo, tienes que poner la opinión de Dios, de Cristo. Porque si tú estás con Dios y con Cristo, entonces todo acabará o redundará en un bien. En algo increíblemente maravilloso y bueno. Tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Job. Tenemos el ejemplo de lo que le pasó a José. Tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Jesús. Aunque pudiera parecer que todo iba cuesta abajo y sin frenos, vemos como todo redundó en un gran beneficio, en una gran bendición, porque ellos actuaron correctamente y no pecaron contra Dios. Las personas que pecan contra Dios y encima justifican, no se arrepienten, ¿Dónde está para ellos el sacrificio de Jesucristo? Dice la Biblia que es como si expusieran a Jesucristo en vergüenza, exponiéndolo clavado en el madero, igual. Por eso es importante que los cristianos se esfuercen vigorosamente, sinceramente, por entrar por la puerta estrecha. Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no podrán entrar. ¿Por qué? Porque ellos mismos han estado enseñando, o porque ellos mismos se han estado acostumbrados a practicar lo que es inicuo delante de Dios. Y encima, en vez de arrepentirse y reconocerlo, lo justifica. E incluso quieren engañar a otras personas diciendo que no, que eso que es de Dios. Esas personas, ¿cómo se van a arrepentir si no reconocen ni siquiera sus pecados? Por eso Jesucristo dijo que Dios no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores, porque los pecadores se arrepienten. Por eso dijo claramente a aquellos religiosos que estaban pagados de sí mismos, les dijo: estos, los borrachos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los asesinos, entrarán delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque se arrepienten. Reconocen sus pecados y se arrepienten. Entonces, la obediencia es vital, con fe siempre y con la seguridad de que detrás está Dios el Todopoderoso y que te va a recompensar rica y maravillosamente. Pase lo que te esté pasando aquí, no te tienes que por qué preocupar. Si tú actúas correctamente, haces todas las cosas para la gloria de Dios, con amor y por amor, Dios te va a recompensar. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Estás amontonando tesoros en el cielo. Quiere decir que ni moho, ni polilla, ni ladrones entran por hurto a robarte. No pueden. Estás protegido nada más y nada menos que por tu Padre Celestial, por el Dios Todopoderoso y por su amado Hijo Jesucristo. Por eso, sabes que como el que te recompensa es el Todopoderoso, por medio de Jesucristo, que tienes garantizado el beneficio. Y Dios quiere que lo creas. Quieres que tengas esa esperanza, que tengas esa esperanza de la vida eterna bajo su glorioso reino, dice, como un ancla para que no te veas a la deriva, que sepas que eso es verdad, que Dios no miente y que lo va a cumplir, que te va a dar ese galardón, esa recompensa completamente. Dios no miente, te va a dar la vida eterna bajo su glorioso reino. Solo te pide que seas obediente, que seas fiel, que percibas cuál es su voluntad y que la hagas, la obedezcas. Y para que nadie te extravíe, para que nadie te equivoque, para que nadie te engañe, te ha dejado una guía, que es la Biblia, es la palabra de Dios. No os dejéis engañar por falsos maestros que te tergiversan el sentido de las Escrituras para que tú peques, para que tú hagas cosas que Dios condena tajantemente. No te dejes engañar. Las personas que actúan así, lo que hacen son pervertidas, porque pervierten y hacen tropezar. Y Dios dice que esa gente van directos al lago de fuego. ¿Quiénes? Los que hacen tropezar van directos al lago de fuego. Igual que el falso profeta, igual que la bestia salvaje. Por eso, tú cíñete siempre. ¿A qué? A lo que dice la santa palabra de Dios, la Biblia. Dale gracias a Dios constantemente porque nos ha dejado esa maravillosa guía. Y en esa guía está todo claro. Tú solo te engañas si te dejas engañar. Si tú lees la Biblia con atención, con cariño, con respeto, si tú lees la Biblia con la devoción que tienes que leerla, meditas en ella, si tú le pides a Dios en oración que te dé conocimiento, que te dé sabiduría, que te haga ver cuál es su propósito, lo que Él quiere, lo que Él desea, tú tendrás un conocimiento exacto, correcto de la Biblia y no va a venir nadie que te pueda engañar. No te van a poder engañar. Y cuando alguien te tiente o te quiera engañar para que tú caigas en un pecado, en una perversión, tú vas a decir: no, hijo mío, no. Mete tu rabo entre las piernas y tus cuernos en tu cabeza y vete por ahí a pastar las cabras al monte, que a mí tú no me la das. Entonces, para tener este poder, esta fuerza, este vigor, tienes que tener un conocimiento de la Biblia. Saber cuál es lo que dice el Espíritu de Dios y no dejarte engañar. No engañarte a ti mismo. No te engañes a ti mismo si sabes que la obediencia es lo mejor, es lo que te va a dar verdadero progreso, progresión, avance. El pecado es la diligencia es el pecado. Es que vas corriendo una carreta por un camino lleno de baches y en un momento determinado pueden aparecer los indios y a flechazos contigo. El progreso es la obediencia. La obediencia es un avión supersónico. Velocidad es otra cosa. Lo que aquí quiero decir es progreso. Progreso. Diferencia. La diferencia entre una diligencia, tirado por caballos por un camino dando botes, lleno de baches, los indios persiguiéndote, tragando polvo de los caballos, y la diferencia entre viajar en un avión supersónico, tu propio avión personal, ¿no? La diferencia, el progreso. Eso es lo que significa obediencia, desobediencia. Repito, ¿por qué enfatizo esto? Porque el engaño más grande que tratan de meter en nuestra mente es que vas a ganar más, que va a ser mejor si desobedeces, que te vas a perder algo bueno si obedeces a Dios. Si eres un fiel devoto de Dios, una persona santa, devota de Dios, que procura hacer la voluntad de Dios, entonces te vas a perder algo bueno. Entonces vas a dejar de ganar algo bueno o te vas a perder algo bueno. Esa es la mayor mentira, el mayor engaño que hay. Por eso cuando pongo la palabra progreso, es obediencia en el plano espiritual, y hago esa comparativa, es para que entendamos la comparativa de lo que es el progreso real como persona, como ser espiritual, como hijo de Dios, como un ser humano, entre el pecado y la obediencia. No es lo mismo en velocidad, en todo, en como podría hacer todo un avión supersónico, que una diligencia. Y una pequeña diferencia, ¿no? Pues la obediencia es progreso, es ese progreso, esa velocidad, ese avance, ese otro alto nivel. Eso significa ser obedientes. Pensar positivamente que lo que Dios te va a dar, nadie te va a poder nada mejor que lo que Dios te da. Lo que Dios te va a dar es muchísimo mejor que cualquier otra cosa que tú puedas conseguir en este mundo. Y que el nivel más alto, el puesto más elevado que un ser humano puede alcanzar en esta tierra, es sencillamente ser un humilde, repito la palabra, un humilde devoto de Dios, un fiel cristiano, un humilde seguidor de Jesucristo, cristiano, un humilde siervo de Dios o discípulo de Jesucristo. Esa es la posición más elevada que puede haber. Cuando hablo de la posición más elevada, pues podría estar hablando de presidentes, de reyes, de gobernadores o de lo que tú quieras, ¿no? Pues más que un rey, más que un gobernador, más que un presidente, más que lo que tú quieras imaginarte en este mundo, el poder más que puedas imaginarte, la posición más elevada que hay es que tú seas simplemente un humilde siervo de Dios, un fiel devoto de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero humilde siervo de Jesucristo, que se esfuerza por ser fiel a Él, por obedecerle y por el llevar el mensaje del reino, de las gloriosas buenas nuevas, del reino a las personas. Esa es la máxima aspiración que un ser humano puede obtener en esta tierra actualmente. Y para conseguir esto, pues una persona sencillamente tiene que acercarse a Dios en oración, pedirle a Dios en oración, pedirle a Dios que Él te guíe, que Él te ilumine, que Él te dé la capacidad, que Él te dé la fuerza, que pedirle a Dios que quieres ser discípulo de Jesucristo, quieres ser un verdadero siervo de Él, que Cristo entre en tu vida para hacer su voluntad, para servirle. Y para hacer eso, por supuesto, tienes que querer aprender, querer saber leer la Biblia, pedirle a Dios que te dé su Espíritu Santo, que te dé conocimiento, que te dé sabiduría, y sobre todo leer la Biblia, sabiendo que esa guía es una guía fidedigna, que no falla. Si tienes esa guía fidedigna, entonces ya nadie te puede engañar, ya nadie te puede llevar por caminos que pueden ser perjudiciales para ti. Sabes que estás de la mano de Dios y que si está de Dios detrás, tu éxito está garantizado, pase lo que pase. Os conté el ejemplo de José, el ejemplo de Jesús, también tenemos el ejemplo de Job. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Y bueno, siempre animaros a reforzar vuestros puntos de vista, vuestros puntos de referencia de una manera positiva, clara, para que toméis en serio las determinaciones, los compromisos de ser como hay que ser. Hay un dicho que dice ser o no ser. He ahí el dilema. Nosotros ser o no ser se refiere a ser o no ser en relación con Dios. En relación con Dios. Ser o no ser un fiel siervo de Dios. Ser o no ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ser o no ser un devoto fidedigno de Dios. Una persona fiel, devota, practicante, que cada día se preocupa por practicar la devoción piadosa, el amor, las obras buenas, la predicación, etc. Una persona que cada día se preocupa de agradar a Dios. Hay un texto también muy repetido en la Biblia, un concepto que dice que todo lo que hagamos, sea comer, sea beber, sea lo que sea, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Otra manera de decirlo es: todos tus actos serán consagrados. Es como una orden del cielo que baja y dice: todos tus actos serán consagrados. Consagrados quiere decir que tienen que ser hechos como para Dios, para la gloria de Dios. Que tú lo haces como si fueran hechos para Dios, como si fueran hechos para Jesucristo, como si fueran hechos para la gloria de Dios. Todos tus actos, tus dichos serán consagrados. Eso es otro concepto muy repetido en la palabra de Dios en la Biblia y que también tenemos que tener presentes. Pero bueno, eso cuando una persona ya entra más de lleno en la adoración pura de Dios, entiende eso. Porque entonces entras en la plataforma de la adoración pura, en la plataforma de la adoración que dice Jesucristo de los verdaderos adoradores, que será con espíritu y con verdad. Entonces te das cuenta que en Dios hay pureza, hay limpieza, hay santidad, hay castidad. Entonces es cuando entras ya en el sistema de adoración de gloria y de gracias, y en ese sistema de espiritual, ¿no?, de adoración pura, ¿no? Entonces estás consagrando todas las cosas a Dios, pero en realidad estás agradeciendo a Dios porque sabes que es cómo funciona el sistema, ¿no? Lo importante es tener siempre a Dios presente en nuestras vidas, centrar nuestra mente en lo que más nos importa, en lo que más nos interesa, en lo que más queremos, fijarnos nuestras metas, nuestros compromisos, ser serios, concienzudos, y tenemos que esforzarnos, trabajar para hacer la voluntad de Dios, sabiendo que si así lo hacemos, nuestro galardón es completamente seguro, porque Dios, que no miente, ha prometido, y Él va a cumplir todo a un nivel muy, muy grande, lo sabemos. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy también. Que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.